profesora Fernando Montenovi, a quien le agradecemos justamente este contacto telefónico porque presentaron el protocolo para el registro de cambio de identidad de género autopercibida en establecimientos educativos. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la
Bueno, profesora, queremos preguntarle acerca de esta presentación del protocolo en establecimientos educativos, del registro de cambio de identidad. Coméntenos un poco cómo se aborda el tema en los establecimientos.
Bueno, la verdad que ayer fue una jornada muy importante para nosotros poder dar inicio a este proceso de transformación que pretendemos en las instituciones, presentando este protocolo. Un protocolo que tiene que ver sobre todo con poner orden administrativo, porque este protocolo responde a normativas y a leyes vigentes, por lo que necesitábamos dentro de las instituciones ordenar administrativamente esa documentación. Entonces, este protocolo viene de alguna manera a poner ese orden, ¿no? Y por otro lado, y de inmensísima importancia para nosotros, tiene que ver con trabajar para evitar situaciones de violencia generadas por desigualdades dentro del ámbito escolar. Entonces, a partir de acompañar este cambio de registro, queremos contundencia a lo que es el trato digno dentro de las escuelas y que cada alumno, alumna que esté transitando una trayectoria escolar pueda ingresar, permanecer y egresar del sistema educativo sin ser víctima de ningún tipo de violencia. Entonces, a partir de esto, el protocolo viene a dar un poco ese orden, ¿no? Y a partir de ahora, o sea, es un protocolo que también te interesaría contarte, se viene trabajando hace más de un año. Hubo muchas mesas de diálogo, se incluyó en los diálogos a ONGs, a instituciones que tienen que ver con la diversidad de género. Y bueno, y a partir de ello y de muchos ajustes permanentes se llegó a este protocolo. A partir de ahora se hace un trabajo intenso con equipos directivos, supervisores, docentes y talleres con padres y familias para poder darle un marco integral al abordaje de este protocolo.
Profesora, digamos, para clarificarle a la gente que está del otro lado del receptor, a los padres, yo alumno, y poniéndome como ejemplo, me autopercibo, digamos, mujer. ¿Cómo se accionaría, en este caso, con el establecimiento, con la familia, para evitar, como usted decía, situaciones por ahí discriminatorias?
Ahí en el protocolo hay diferentes, dentro de un anexo, diferentes formularios que de acuerdo a la edad del alumno o de la alumna, son diferentes los procedimientos que se llevan adelante. Si el alumno o la alumna es menor de edad, tiene que ser con consentimiento de los padres, luego de un proceso de acompañamiento para que esto así sea. Si el alumno es mayor, el procedimiento es diferente y con también el llenado de un formulario, todos a modo de declaración jurada, la institución educativa aplica el protocolo del cambio de registro.
Bien, me gustaría preguntar si ya han tenido casos y situaciones en las cuales, digamos, veían necesario este tipo de herramienta en un espacio dentro del sistema educativo.
Sí, justamente este protocolo se comienza a pensar por eso, ¿no? Porque han sido variadas las consultas en los diferentes niveles y a partir de estas consultas y de estas inquietudes que debíamos dar de alguna manera cumplimiento de la ley de identidad de género, es que se comenzó a trabajar en este protocolo.
Bien. ¿Cómo se abordaba antes, ante este tipo de inquietudes?
Tuvimos varios casos en los que los papás, por medio de un recurso de amparo, hacían la solicitud del cambio del registro, ¿no? Ahora ya con esta resolución no es necesario recurrir a la justicia, sino que lo podemos hacer nosotros desde la misma institución educativa.
Profesora, sé que hace poco justamente se llevó adelante una jornada institucional en donde tuvo como central el programa ESI de educación sexual. ¿Qué otras variantes? Porque sabemos que bueno, el adolescente generalmente tiene nuevas inquietudes que por ahí uno como adulto desconoce y que se pueden llegar a abordar en futuras jornadas institucionales en este año 2023.
Claro, o sea, estas jornadas institucionales de ESI, que o sea, es un día en el año destinado específicamente a hablar de ESI en las instituciones, con los alumnos, con las familias, en realidad con toda la comunidad educativa. Se trabajó una jornada previa al día de la jornada institucional. Bien. Luego en la jornada institucional se aborda la temática elegida para esa jornada y hay una instancia posterior en la que se evalúa esa jornada, se toman las sugerencias de alumnos, padres, docentes, equipos directivos, y en base a eso se empieza a pensar en las próximas jornadas institucionales. Que la tenemos en octubre, que tiene que ver con educar en igualdad.
Bien. Profesora, ¿hubo alto nivel de deserción escolar producto de lo que son las discriminaciones?
Sí, o sea, ese también es una de las razones o causas por la que este protocolo cobra mucha importancia, ¿no? Tenemos conocimiento de que hay alumnos que tienen este tipo de dificultades y terminan abandonando el sistema. Entonces, nuestro objetivo es sostenerlos y acompañar esas trayectorias.
Profesora, ¿qué va a pasar, digo, con aquellas instituciones de formadores de docentes, ¿no? Porque, bueno, esto implica también brindarle herramientas a quienes están al frente de los grupos.
Por supuesto, o sea, como te decía recién, el trabajo ahora, o sea, una vez que tenemos la resolución, ahora comenzamos a trabajar fuertemente con cada uno de los estamentos que tienen que ver con el sistema educativo, ¿no? Formadores de formadores, los docentes en ejercicio, la familia, los alumnos, bueno, equipos directivos, supervisores, porque esto se trata por ahí un poco de construir algunas ideas que nosotros manejamos a partir de nuestras propias estructuras y volver a construir juntos, ¿no?, en este nuevo paradigma.
Uh-huh. Hay otra situación, profesora, que sé que desde la Secretaría en la cual usted está al frente, se aborda no solamente en instituciones educativas, sino también en asociaciones que trabajan contra el consumo justamente problemático de drogas no permitidas. Sí. ¿Cómo marcha ese espacio, entendiendo justamente de que hay algunos estudios que llevan adelante aquellos especialistas que el consumo ha comenzado en, en menor edad?
Sí. ¿Cuál es la pregunta, perdón?
¿Cómo están trabajando, digo, desde
y ahora hay un equipo que está trabajando ya en territorio, por ahí en un principio, a demandas, digamos, de instituciones que tienen situaciones muy puntuales, uh-huh, pero con capacitaciones a nivel provincial, donde todos los docentes pueden participar para poder tomar conocimiento de esta problemática, que tal como usted lo dice, es completamente preocupante, sí, pero no solamente en el ámbito escolar, ¿no? Es una situación que en general. Entonces, trabajar todo el tema que tenga que ver con esto de las sustancias hace que tengamos que trabajar de manera integral, pero ahora ya en territorio.
Claro. ¿Y es alto el nivel de establecimientos educativos, profesora, que están teniendo problemas en relación a lo que es el consumo y las adicciones?
Son muchos los establecimientos que están haciendo consultas. Como te decía, sabemos que es una problemática transversal y siempre en alguna institución hay una persona o más personas que están atravesando esta situación problemática. Entonces, la idea es poder abordar a todas desde todo la comunidad educativa, porque son responsabilidades que nos competen a todos, no a la escuela. Son situaciones familiares, sociales, que desde salud también. Entonces, por ahí un abordaje integral de la problemática, ¿no? La escuela sola no puede con todo esto. Necesita el trabajo articulado con todas las otras áreas.
Sí. Hablando del trabajo articulado en el tema que por ahí como padres nos tocó vivir y les toca vivir en un sistema burocrático educativo. Y no se cuenta a veces en algunos colegios con el psicopedagogo, que tiene un rol fundamental en la vida educativa. ¿Cómo hacemos como padres? ¿A quién más se puede acudir? ¿Hay algún teléfono ante esta
falta? Todos los colegios,
compleja,
si bien
¿no?
no tienen un profesional específico para ese colegio, están siendo abordados por lo que se llaman equipos territoriales del servicio de acompañamiento escolar. Este servicio de acompañamiento tiene equipos formados que tienen a cargo núcleos de escuelas donde tienen que ir a dar intervenciones, respuestas, acompañamientos de acuerdo a la situación, y ese equipo territorial es el encargado de acompañar la trayectoria de esos alumnos. En caso de que el colegio no conozca o no sepa cuál es el equipo territorial, deben comunicarse con el servicio de acompañamiento central que está en la calle Santibáñez, no me acuerdo el número en este momento, pero llegando casi al regimiento,
sí.
Ahí tenemos un equipo central que inmediatamente dan respuesta a las solicitudes que reciben. Pero en primera instancia se pide que sea el equipo territorial que corresponde a esa institución, que está conformado por profesionales, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, para poder abordar y dar respuesta a la situación planteada.
Claro. Profesora, le queremos agradecer los minutos con Nacional Jujuy, la radio pública, acerca de la presentación del protocolo y bueno, también los otros temas que hemos ido abordando en esta charla. Le queremos agradecer y le deseamos una excelente jornada.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Abrazo grande. Ahí está.